Y se habló mucho de ella esta semana, en parte se habló y en parte se escuchó. Yo sigo, digamos, más allá de cuánto puede afectar, absolutamente en contra de la difusión de escuchas que son de una causa que cuando se termina se tienen que archivar, se tienen que quemar y ahora están dando vuelta por los medios. Pero una de las apuntadas fue Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, que está del otro lado de la línea. Patricia, Romina Mangel, tanto tiempo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te
Bien,
va?
bien. Primero quería. Bueno, vamos por el tuteo, vamos para ordenarnos.
Vamos como quieras.
¿Cómo vos? Bueno, ya arranqué así.
Venga.
Quería primero preguntarte si siguen saliendo los viejos audios de la causa de Parrilli y Cristina Kirchner, y en este caso se conoció, bueno, una expresión muy fuerte respecto de vos, diciendo, a ver, lo voy a decir textual, dijo Patricia Bullrich, la voy a matar, hija de mil putas.
Bueno, la verdad que, digamos, en primer lugar no me parece bien que conversaciones privadas de una expresidente salgan a la luz, o no estoy de acuerdo con eso, porque en estos casos no hay una difusión de un delito que tampoco tendría por qué salir, porque son medidas de prueba de una causa. Entonces, son como conversaciones privadas que uno se entera, digamos, creo que. Digamos, a mí lo que diga la expresidenta de mí no me tiene sin cuidado y si habla bien o mal
No te afecta en lo personal.
no me afecta en lo personal y considero que lo que está haciendo es una crítica política a una forma de actuar nuestra en la que ella digamos siente que nosotros y eso fue lo que nosotros le expresamos en todo momento, eso fue en un momento en el que nosotros le expresábamos que la custodia presidencial, las formas en que se iban a hacer los actos que ellos hacían en Comodoro Py y demás, lo íbamos a manejar nosotros y que ellos
Estos
ya no
fueron los
estaban en
primeros
el
momentos donde
gobierno.
ella iba a Py, donde la Cámpora quería
Hubo toda
manejar la
una
seguridad
discusión, claro,
del
por el tema de la
predio, ¿no?
seguridad.
Sí.
Exactamente. Entonces, yo había tenido una discusión bastante fuerte telefónica con Parrilli, donde él quería manejar todo, le dije, no lo van a manejar, que ustedes no son más gobierno, tengan en cuenta que el Ministerio de Seguridad, la Ministra de Seguridad soy yo, y me imagino que le habrá contado alguna conversación de ese tipo, y eso sale a la luz, pero bueno, sinceramente, nosotros creemos que lo que hicimos es correcto y su opinión personal o su manera de expresarse no me conmueve demasiado.
No, rescato, digamos, en el marco de esto y poniendo en contexto cuando se dio que, sobre todo, arranques diciendo que son conversaciones privadas, ¿no? Porque yo me vi afectada también
Sí, la verdad que no, a
y,
mí no me
bueno.
gusta. Nosotros nunca en la vida, ustedes podrán ver todos los partes que saca el Ministerio de Seguridad, nunca en la vida sacamos una escucha porque no nos parece que es un elemento privadísimo, que es parte de una investigación, no se puede sacar y no me gusta que saquen conversaciones de ese tipo porque es como un aprovechamiento de una medida procesal.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, te tengo que pedir por favor que nos esperes para el informativo. Hace tiempo que queremos
Bueno,
tener esta
cómo no.
comunicación, te lo pido. Muchísimas gracias.
Nacional.
Nuestra, tuya,
Argentina.
La radio de todos.
Y estamos en línea con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que tuvo la diferencia de esperarnos en el informativo. Muchas gracias, Patricia. Hay muchos temas, vamos a tratar de hacerlo picadito. Quería preguntarte respecto de esto que recién hablamos del kirchnerismo y coincidíamos, digamos, que las escuchas no deberían estar circulando, independientemente que en este caso las nuevas que se conocen te afectaron o te involucraban a vos por lo que decía Cristina Fernández de Kirchner, pero hay cierta parte del kirchnerismo y ciertos sectores de los organismos de derechos humanos que ya prácticamente rebautizaron doctrina Bullrich a esta mano dura o a estos últimos hechos que se dieron vinculados a muertes por lo que se conocía antes como gatillo fácil, hoy vendría a ser casi la doctrina Bullrich.
En primer lugar, acá no hay ningún gatillo fácil. Acá, si uno mira los números, vas a ver que ahí hemos bajado casi un 60% la muerte de enfrentamientos entre policías o prefectos o gendarmes y delincuentes. Hemos bajado 60% las muertes. En el 2013 había 198 y el año pasado hubo 38, así que a los datos me remito. Nosotros lo que estamos planteando es que lo que no puede suceder es que un policía, cuando actúe en cumplimiento de su deber, sea llevado preso como si fuera un delincuente cuando hizo una acción legal, y que hay que analizarla en la circunstancia y en el momento. Y esto es muy importante para la seguridad de todos los argentinos. Esto es para la gente, porque si la policía siente que cada vez que actúa termina en una situación de ser analizada por la justicia cuando actúa en defensa de un ciudadano, entonces lo único que se va a lograr es parálisis.
Ahora, vos en algún punto, y frente a estas críticas que te responsabilizan, digamos, por el accionar de la policía como si tuviese, digamos, mayor margen de maniobra, particularmente por los casos más conocidos, el de Rafael Nahuel en Villa de Mascardi en Río Negro, el de Facundo Ferreira de 12 años en Tucumán, ¿crees que hay algo de tu discurso que de alguna manera alienta a la policía a actuar con menos reparos que antes?
No, a mí me parece que lo que se alentaba antes es que si una persona estaba armada y le tiraba a la policía, se justificaba. Esto es así. Había justificación, y un policía muerto a nadie le importaba. A ver, vamos a tomar un caso. Antes de ayer acribillaron a un policía de la Ciudad de Buenos Aires, un sindicalista que salía de una movilización. Hasta ahora no he visto nadie diciendo que este sindicato o estos sindicalistas tienen que salir del radar del sindicalismo, o tiene que haber una condena. Salió una persona de una movilización avalada por la CTA, armado, y mató a un policía a mansalva. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? ¿Una violencia buena que como la hace una persona que puede tener situación de vulnerabilidad y le tira a un policía, entonces el policía tiene que quedarse quieto y dejar que lo maten? ¿O si es un sindicalista, los sindicalistas se quedan callados? Entonces me parece que acá hay se quiere homologar la situación de la policía a una situación de represión o del pasado, en vez de tratar de llevar a la policía a ser una policía de la democracia.
Pero vos no convalidás esto de que hay una doctrina Bullrich que, digamos, se condice con una mano más dura.
Pero es que si uno lo analiza y ves los números, vas a ver que cuando decían que había mano blanda, mataban más gente. Quiere decir que había menos entrenamiento, menos preocupación. Nosotros hemos hecho cursos a todos los policías para protegerlos a la hora de llegar a su casa, que es el momento de mayor vulnerabilidad. Nosotros cuidamos a la policía y para que cuide a la gente. Y somos muy duros cuando la policía se excede en cualquier aspecto, sea en un aspecto económico o sea en un aspecto operacional. Pero no los dejamos solos. Y eso no es una doctrina. Eso es hacer las cosas bien, simplemente.
¿Vos crees que cambia, digamos, el paradigma que existió durante la administración anterior?
Bueno, a ver...
No sos una mujer de muchos eufemismos, digo.
Lo que yo creo es que en la gestión anterior, si le tiraban a un policía, no había ningún tipo de reconocimiento. Nosotros, el año pasado, cuando mataron a un policía federal en acción, que entró a una villa a pelear contra el narcotráfico en San Martín, pusimos la bandera media asta. ¿Por qué? Porque nos parece que es un reconocimiento que el Estado le tiene que hacer, como sucedió en la Ciudad de Buenos Aires con el policía asesinado hace 2 días, como sucedió en Corrientes con un policía asesinado hace un mes y en Entre Ríos hace 20 días. Entonces, lo que tenemos que analizar acá es que si hay delincuentes que tiran a matar, el policía no se puede quedar quieto. Y un juez no puede analizar el detalle de qué hubiera pasado en el último segundo si Chocobar, en vez de tirar un tiro a una persona que estaba armada y que había metido 10 puñaladas, hubiera llamado al 911. La verdad es que es la teoría de la parálisis y es la teoría de la justificación. Y contra esa teoría nosotros peleamos y lo vamos a seguir peleando.
Patricia, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda.
¿Qué tal?
Justamente trajiste el tema Chocobar. ¿No crees que fue un error del gobierno salir a respaldar tan fuerte a Chocobar, teniendo en cuenta que ya la justicia ha determinado, o por lo menos todas las investigaciones apuntan a que Chocobar le disparó por la espalda al delincuente cuando el delincuente no representaba una amenaza ni para él ni para terceros?
Es que es esa interpretación judicial de que no ha representado una amenaza para terceros es una barbaridad. La justicia analiza un caso individual. Nosotros dictamos la política criminal. La justicia no nos puede dictar la política criminal a través de un fallo, porque lo que hace es generar una parálisis de los 200.000 policías que hay en todo el país, tanto federales como provinciales. Entonces, nosotros lo que estamos discutiendo es las consecuencias que tiene que pensar un juez al dictar un fallo. ¿Qué consecuencias genera al dictar ese fallo? Y es una discusión. Después, si lo condenan o no, vamos a ver, porque todavía falta mucho. Pero
esto es en primera instancia, ¿no?
Todavía falta mucho. Y yo he
ratificado
revisado...
Ratificado en cámara, ¿no?
Sí, yo he revisado todos los fallos que ha habido en los últimos años, y la mayoría de los que empezaron así terminaron absueltos. Entonces, y mientras tanto, lo que se logra es parálisis. Entonces, nosotros estamos con toda la capacidad para decidir cuál es la política criminal del país.
¿Y la política cuál es, digamos? ¿Cuál es el mensaje a la policía? ¿Cuál es el mensaje a las fuerzas?
El mensaje a las fuerzas es que frente a una situación de delito, de flagrancia, con una persona armada que pone en peligro a la sociedad, la policía tiene que actuar, y tiene que actuar correctamente, y eso es lo importante. Lo que no puede hacer la policía es decir, si actúo y defiendo a un ciudadano, voy preso yo, porque ¿sabes lo que termina pasando? Uno no sabe la cantidad de veces que no actúan, pero yo lo escucho todos los días, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que
todos los días los policías que no actúan por el miedo a terminar siendo ellos los que
sumariados o judicializados
y no las víctimas.
Uh-huh. Pero el tema es que el actuar correctamente implica también no disparar por la espalda.
No, es que disparar o no por la espalda no es parte de una depende de la situación, depende de si la persona estaba tirando y en ese momento corrió y se dio vuelta. Eso es un detalle que no se puede analizar. Tirar por el gatillo
es fácil.
El gatillo fácil, ¿sabes qué es el gatillo fácil? Es cuando un policía, ¿no es cierto?, sale, agarra a un chico por la calle y no le gusta la cara y le mete un tiro y lo mata. Eso es un gatillo fácil. Una persona, un policía que está protegiendo a la ciudadanía, a una persona que acaban de meterle 10 puñaladas y que corre a un ladrón para proteger al resto de la ciudadanía que puede estar ahí caminando, eso no es gatillo fácil. Ni acá ni en ninguna parte del mundo eso es gatillo fácil. Pensar que eso es gatillo fácil es que todos los policías silben bajito cuando vean que hay una situación de peligro para un tercero.
Lo que estás diciendo es acá los respalda, o sea, por lo menos este gobierno o esta gestión respalda a la policía.
Respalda a la policía en la acción policial, por supuesto que la respaldamos, porque respaldar a la policía es respaldar a los ciudadanos, porque si no, ¿quién va a actuar? A ver, no sé, el juez en esa situación, ¿qué hubiera hecho el juez? Hubiera dicho, bueno, no, llamo al 911. Además, está en toda la doctrina internacional que esto es así, en toda. Y además, si uno mira los números, vas a ver que en nuestra gestión hay un 60% menos de muertos, tanto policiales como civiles, hayan sido, digamos, delincuentes o no. Quiere decir que nosotros lo hicimos a conciencia esto, porque primero preparamos a la policía. La mayor cantidad de policías muertos en los últimos años son muertos cuando llegan a sus casas, que ya vienen medios distendidos, que por ahí están mirando el celular. Nosotros hicimos cursos para que el policía sepa cómo actuar cuando llega a su casa y hemos bajado un 60% la cantidad de muertos que tuvo la policía en el año 2017 en relación a años anteriores. Quiere decir que, y eso también significa menos muertos civiles. Entonces, esto, en los hechos, lo que a nosotros nos acusan, hay menos muertos. Entonces, ¿no será que esta forma de actuar es mejor, protege más a la policía y en consecuencia hay menos enfrentamientos, digamos, en momentos en los que el policía está llegando a su casa o tiene que actuar? Bueno, en algunos casos tiene que actuar y es así, actúa.
Patricia, perdón.
No me parece tan complicado, ni me parece que hay que ponerle mano dura, mano blanda, garantismo, no garantismo. Es sentido común.
Patricia, vos recién decías que muchas veces estos fallos judiciales lo que hacen es generar lo que se llama en la jerga estas especies de política de brazos caídos, ¿no? Que los policías en cierta medida no quieren intervenir por las dudas que los sumarían, ¿no? Ahora, cuando tanto vos como otros funcionarios del gobierno dicen, en definitiva, que antes que nada le creen a las fuerzas de seguridad cuando testimonian en un caso como este, y después vos ves que aparte del caso Chocobar aparecen otros casos como el de Facundo Agüero en Neuquén, el de Facundo Ferreira en Tucumán, el de Mauro Garfagnoli en San Nicolás, digo, ¿no termina siendo también la contracara, es decir, como que se le da una carta blanca al policía para que haga lo que quiera?
No es así, porque en todos los casos que ustedes están nombrando, hay una investigación judicial. En el caso de Tucumán hay una investigación judicial que dice que, lamentablemente, y eso es lo preocupante en el país, un chico de 11 años le tiró a la policía. Entonces
todavía no está aprobado, bueno, eso, de hecho, bueno, no encontraron eso, armas.
Eso es la prueba de parafina que hizo la fiscal, es lo que por lo menos yo leí en la causa. Uh-huh. Tampoco está probado ninguna de las causas, pues están todas en acción. Ahora, el
no tema... se encontró el arma, tenía con el dermotésimo, lo que encontraron fue pólvora en las manos.
Bueno, por eso, pólvora en la mano. Pólvora en la mano es sinónimo de que tenía un arma. Ahora, o por lo menos es semi plena prueba. Ahora, lo que hay que preguntarse es por qué hay chicos de 12 años, y si ustedes habrán visto el velorio del chico de 12 años, hay un montón de chicos en ese velorio que tiran tiros al aire.
No, fue un velorio, fue otro velorio, fue de un...
No. El otro velorio.
Los tiros al aire fue otro velorio, sí.
No, eso había sido hace un año y esta vez pasó de nuevo. Entonces, lo que yo digo es necesario ahí organizar, trabajar sobre esa sociedad y trabajar sobre los chicos.
Pero entonces, ¿estás de acuerdo con los dichos del ministro, perdóname, de Seguridad de Tucumán, que en realidad lo que salió es a cuestionar por qué un chico de esa edad está en la calle en lugar de preguntarse por qué el Estado no puede hacerse responsable de la seguridad de ese chico que está en la calle? No sé, como invirtiendo la responsabilidad de quien murió.
No sé lo que dijo el ministro.
Eso, ¿por qué un chico de esa edad está en la calle?
Voy a repetir algo que vos me decís que dijo el ministro. Yo lo que digo es que...
No te voy a mentir en algo que dijo, que puedes buscarlo.
No puedo opinar sobre lo que dice el ministro sin haber escuchado lo que el ministro dice. Es decir, lo que yo digo es que tenemos que bajar la violencia. Y bajar la violencia es que chicos de 12 años no estén armados y no usen armas como si nada. Eso es fundamental. Entonces, ahora, si ese chico le tira a un policía, es muy impresionante que tenga 11 años, pero el policía, digamos, el agredido en ese caso es el policía al que le están tirando. Él tiene todo el derecho a defenderse si le están tirando. Él no sabe si es un chico de 11 años, de 12 años, y además le están tirando, lo pueden matar. Entonces, acá lo que hay que poner siempre es que el que decide la acción violenta es el responsable de la violencia. El responsable de la violencia no es el que se defiende de una acción violenta. Ese principio es fundamental, porque si no, una persona, como el otro día, un muchacho que parece que no estaba bien de salud, le pega una piña a una persona en la calle.
En Palermo, sí.
En Palermo.
En la acera, sí.
De golpe, le pega una piña. ¿Qué hace esa persona que le pegan una piña? Si se defiende y provoca algo, ¿qué pasa?
Pero no tiene un arma, no está armada, ¿no?
Bueno, uno no sabe si está armado o no. De golpe vos vas caminando por la calle y te meten un piñazo. Entonces, acá lo importante es saber quién cometió la acción violenta. La acción violenta la comete aquel que la genera, no aquel que trata de protegerse o que trata de proteger a terceros de esa acción violenta.
Bueno, queda claro dónde está puesta la mirada. Patricia, no quiero dejar de preguntarte, te agradezco mucho el tiempo también, otro tema, porque estás en agenda y mucho durante esta semana, asumió Leopoldo Moró en la Comisión de Libertad de Expresión, muchos de nosotros, de los periodistas,
lo hemos criticado
severamente, porque recordemos que Leopoldo Moró casi justificó la agresión a nuestro colega Bazán diciendo que si trabajaba en el medio que trabajaba, en este
sí,
caso
responsabilizando como
exacto,
que
en el grupo Clarín
sí,
que se haga cargo, y fue el mismo Leopoldo Moró asumiendo, diciendo que en realidad cuando lo criticaron retrucó diciendo qué acción tomó el gobierno, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, para identificar a los agresores de Bazán, no hicieron nada.
No, no es verdad. Nosotros, en primer lugar, hay causas y causas. Causas que se llevan desde la justicia federal y causas que se llevan desde las justicias provinciales. Depende del tipo de agresión. Nosotros hacemos seguimiento a todas las causas y hemos dictado un código junto con ADEPA y junto con FOPEA. Hemos dictado un código de protección a los periodistas que hacen investigaciones de temas de crimen complejo, y le puedes preguntar a cualquier periodista que ha trabajado crímenes complejos que nosotros inmediatamente trabajamos ayudar y proteger a aquellos periodistas que pueden tener una situación compleja a partir de una nota que han hecho. Entonces eso es algo novedoso, nuevo, que es muy importante para nosotros, y el caso de Bazán, como todos los casos, están investigados. El caso de Bazán está totalmente investigado. Eso pasó en la ciudad de Buenos Aires, si mal no recuerdo.
Sí, fue el día de la votación,
sí,
de
exacto.
La
claro,
reforma
en una manifestación, y está investigado el caso. Eso fue, no sé si el 14 o el 18.
El 18. 18
está investigado por el juez Torres. Uh-huh. Así que está en investigación, está totalmente en investigación. Algunas veces, si hay personas que están encapuchadas o de espaldas o... No siempre es fácil llegar a saber quiénes son, pero eso lo investiga la policía, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y ha hecho una investigación muy importante aportando todas las cámaras, todos los datos, todas las informaciones que hay para llegar a la verdad.
¿A vos
ahora,
te...
algunas veces se llega y otras no? No es un problema de falta de voluntad.
¿Qué te generó conocer, digamos, que en el reparto de las comisiones Moró presidía la de libertad de expresión?
No, lo que me generó es que, digamos, ustedes saben que existe una especie de tradición en las cámaras donde cuando un bloque propone a alguien, todos lo aceptan, ¿no? Más allá que no parece la persona indicada, porque si ya tiene una mirada discriminatoria contra determinados medios y ya parte de un prejuicio sobre determinados medios, bueno, va a ser una libertad de expresión
limitada,
estigmatizada hacia, sí, determinados periodistas y medios.
Y por último, Patricia Bullrich, no quería dejar de preguntarte, fuiste una de las pocas ministros del gabinete, déjame recordar, junto con Abeluto...
Y Lombardi.
Y Hernán Lombardi, que se expresaron a favor de la ley que legaliza el aborto, del aborto legal y gratuito. Quería preguntarte si esto había generado algún ruido dentro de un gabinete que se ha mostrado desde el presidente hacia abajo, dispuesto a debatirlo en diputados, pero muy vehemente rechazándolo. De hecho, hoy habló también la vicepresidenta.
En primer lugar, me parece que, digamos, siendo parte de un gabinete, cuando antes de que esto estuviera habilitado, uno trata de no hablar de un tema que puede comprometer a un gobierno, ¿no es cierto? Desde el momento en que el presidente habilitó a que el debate se haga y que cada uno diera su posición, me parece que es totalmente aceptable y nadie te puede decir nada y nadie me dijo nada ni me lo va a decir.
¿Vos estás a favor de la legalización?
Estoy a favor de la despenalización.
¿De la despenalización sí, o y además de la me parece, legalización?
Bueno, digamos, en principio de la despenalización, luego la legalización hay que discutir cuáles de los proyectos, digamos. Eso me gustaría, yo no voy a ser diputada, pero me parece que podríamos, en realidad uno lleva a la otra, ¿no? Porque si algo está despenalizado no hay ninguna sanción para hacerlo, pero por ahí se podría discutir algunos temas de cuál es el proyecto aceptable. Y estamos frente a una gran oportunidad, porque si esto se discute antes y se discute ahora se está discutiendo el nuevo Código Penal y ahí ya podría quedar plasmado ya en el Código Penal, no solamente como una ley, digamos, aparte, que es bastante más complicado destruir un Código Penal. Así que me parece que estamos en una gran oportunidad y todos tenemos libertad. Yo digo lo que pienso y nadie me dice absolutamente nada. Más allá de que las opiniones en el país están divididas, yo he votado a favor el matrimonio de iguales, he votado a favor la ley de identidad de género, tengo una posición en relación a la libertad y a los derechos civiles que lo he mantenido siempre y en esto, bueno, tengo una coherencia y me parece importante poder decirlo públicamente también.
Y no hace ruido, digamos, no es de las puertas para afuera que se dice hay libertad de acción, hay libertad para discutirlo.
No, para nada y por eso, digamos, por eso cada uno dice lo que piensa y el otro día fue muy muy interesante que en el marco de la reunión nacional del PRO hubiera como una especie de debate entre una posición a favor y una en contra y después se abrió el debate. Y bueno, en la Argentina es un tema transversal. No hay, creo que, no sé, quizás sacando el socialismo en el que quizás todos piensan lo mismo, menos Wiener, que creo que una vez dijo que estaba en contra,
sí.
Por su posición de
¿no? Sí.
Me parece que él dijo que estaba en contra.
Sí.
Bueno, hasta en el socialismo, pero quizás en el Partido Obrero están todos a favor, pero en general es un tema muy transversal y que cruza a todos. Y bueno, y está bueno que lo discutamos y ojalá se pueda discutir rápido en el Parlamento.
Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, agenda abierta en este Va de Vuelta para todo el país desde Radio Nacional. Muchísimas gracias, hacía tiempo veníamos buscándola. Bueno, se hizo este ratito para hablar en realidad con nosotros, pero para que la puedan escuchar todos ustedes. Patricia, muchas gracias.
Bueno, gracias. Hasta luego. Un abrazo.